Este es el episodio número 43.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Hace una emisión, la emisión pasada, hablábamos de cómo la meditación es una herramienta que nos puede servir para momentos difíciles. ¿Pero qué es la meditación? ¿Qué podemos entender como meditación? ¿Cómo y por qué nos sirve? En momentos donde la mente nos está dando pesadillas y nos está haciendo sufrir, porque como en mi caso perdí a el ser que más he amado, a mi madre, todos nos toca perder a alguien o algo incluso con lo que nos hemos identificado. Puede ser nuestra salud, puede ser la casa, un automóvil, un trabajo, a nuestro país también. De repente podemos sentir que lo perdemos porque tenemos que emigrar o porque algo está sucediendo que se ve tan extraño que sentimos que lo perdemos. ¿Cómo la meditación, cómo manejar, no controlar, sino manejar a nuestra mente y la respiración puede ser quizá la herramienta más importante para poder sobrevivir, para poder surfear esas olas de emociones, para poder bailar con la vida y con el universo cuando se presentan las dificultades? Eamon Neelan, autor de Medita Conmigo, un libro precioso para el cual tuve el gusto de escribir la introducción, va a estar con nosotros hoy, acompañado de su esposa Claudia Elizalde, creadora de Mamá Natural, actriz y conductora de televisión. Ellos dos son meditadores y Eamon es un maestro de meditación. Y viajé a la Ciudad de México hace unos días y conseguimos un estudio que no era un estudio propiamente de radio o de podcast, era un estudio de música. Nos improvisaron ahí lo mejor que se pudo para poder platicar con ellos y que todos podamos aprender y crecer juntos. Y esto es lo que les vamos a entregar, lo que les entrego con todo mi corazón esta semana, en este episodio del podcast. Así que se escuchan algunos ruiditos, sillas, el volumen no está así exactamente como perfecto porque no era un estudio para voz, sino para música. Pero lo más importante, lo que sí está perfecto es la información en esta plática entre amigos que tuve con Eamon y con Claudia. Así que sin decir más, los dejo, vamos a aprender juntos en este podcast. Y aquí está el momento en donde saludé a Eamon y lo saludo de nuevo. Así que Eamon Neelan, bienvenido al programa.
Gracias, Marco Antonio, es un placer estar aquí contigo nuevamente. Es un placer de tenerte aquí para platicar un poco de esto que es la meditación.
La meditación y cómo nos puede ayudar en momentos difíciles. Porque una cosa es crear paz cuando estoy bien en mi vida y simplemente quiero una mejor calidad de vida. Pero otra es cómo poder usar la meditación en momentos de crisis, en momentos límite, en momentos donde entra una desesperación, una soledad, una depresión, una ansiedad, que es a mí lo que me está pasando. Donde mi tristeza y las lágrimas desesperadas se han ido transformando en una ansiedad que me pega por las noches, Eamon, horribles, donde tengo pesadillas y a veces tengo esta sensación que ahora empiezo a descubrir que es bastante común en la gente que vive algo así, donde siento que a veces no puedo ni respirar o que tengo miedo a no poder respirar. Y si no fuera por la meditación, por concentrarme y decir, espérame tantito, estoy despierto, estoy bien, estoy respirando, y justamente concentrarme en que estoy respirando, en vez de dejar que mi mente me asuste y me diga, ¿qué tal si no puedo respirar?
Correcto.
Sin esa meditación yo no sé cómo hubiera yo pasado ciertas noches. Entonces, por eso me da mucho gusto en especial que estés aquí para que podamos hablar y compartir herramientas que le sirva a toda la gente que esté viviendo algún tipo de dolor o desesperación en su vida.
Así es, Marco Antonio. La meditación para mí es multifacética, tiene muchos niveles, niveles muy superficiales, niveles muy profundos, y para detener la mente es preciso hacerte consciente de que la respiración es un puente a la meditación.
Un puente. Y eso hay que aclarar porque en el podcast anterior cerramos diciendo, bueno, ¿qué es meditación? Porque no para toda la gente está claro qué significa meditación. Y está con nosotros también tu muy hermosa y querida esposa, amiga mía, Claudia Elizalde. Hola, amiga, ¿cómo estás?
Feliz, feliz de ser invitada. Ahora sí que yo vengo un poco como de solo acompañante, me encanta estar aquí, que me hayan invitado a acompañarte en algún sentido en este proceso y a la gente que lo está escuchando y que ya acompañaste con todo lo que has compartido en redes sociales también, porque lo dijiste y creo que es real, no es algo de lo que se hable mucho.
No.
Son momentos tan importantes en la vida de la gente que se viven en tanto silencio, que está bien, el silencio es sabio, es sabiduría, pero hay que compartirlo porque empatizas y te das cuenta que todos pasaron por ahí. Acabas de decir esta parte de no respirar. Cuando mi tía Susi se murió, yo sentía que no iba a respirar, ¿verdad?
Te pasaba lo mismo.
Idéntico, y en algunas noches me desperté diciendo, no estoy respirando, ¿verdad? Entonces es muy fuerte.
Después de muchos años también.
Sí, 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 es muy fuerte como el proceso de pérdida de alguien, años después sigue impactando y sigue generando emociones que se convierten, si no paras la mente, uh-huh. en verdad. Porque yo sí sentía que me iba a morir.
A mí eso es lo que más me ha impactado, Claudia.
Es muy fuerte.
El momento en que sentí, yo jamás en la vida había sentido una ansiedad de este tipo, y despertar a la medianoche asustado y pararme, ponerme de pie y sentir un miedo a no poder respirar cuando estoy respirando.
¿Qué hace eso?
Estoy respirando, pero digo, no voy a poder respirar y me voy a morir y estoy solo y ¿quién me va a ayudar? Y o me estoy volviendo loco, me está pasando lo mismo que mi mamá, me estarán dando Alzheimer's a los 47 años. No. Y empieza...
Qué fuerte.
Y el nunca haber escuchado, y por eso quiero que toquemos este tema y por eso me da tanto gusto poder hablar con ustedes, porque yo nunca había escuchado hablar de esto. Si alguien me hubiera dicho, ojo Marco Antonio, que te va a dar la claro. ansiedad, y esto es la ansiedad, y esto es lo que vas a sentir, por lo menos hubiera tenido una manera de sentir, ah, esto es normal. Pero es esta sí. sensación de, ¿qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco? Uh-huh. ¿Estás entre dormido y despierto? Lo hablaba uh-huh. con la doctora Kabuli, que por cierto uh-huh. les mandó...
Ay, es lo máximo.
Un gran saludo.
Abrazos con mucho cariño. Ustedes, los tres, estuvieron en el primer podcast y me decía lo mismo por WhatsApp. Estábamos hablando y me decía, Marco, cuando yo perdí a mi mamá, me pasaba lo mismo. Sentía que me iba a volver loca y este miedo a no poder respirar. O sea, que es algo tan común, tan fuerte, tan doloroso, tan... asusta tanto cuando lo estás viviendo que me parece increíble que sea un tema tabú. Es algo de lo que no hablamos.
Da miedo. Y cuando hablamos de la muerte, a mí me ha pasado en Mamá Natural, la gente no quiere entrar tanto. Les da miedo porque crees que vas a tocar un tema donde estás llamando algo a tu vida que inevitablemente va a llegar.
Sí.
La muerte tiene que platicarse, ponerse en la mesa, traerse a la luz y verse como lo que es, un proceso normal.
Y preparados Correcto. Lo podemos vivir mejor que si te toca... sin ninguna orientación de qué es lo que vas a vivir, Aymon.
Correcto. Conscientes de un proceso, conscientes de que es parte de la vida. Todos llegamos, todos nos vamos. Sin embargo, tratamos de evitar pensarlo. Y cuando nos llega, pues ya sea directamente o por un ser que amamos cercano a nosotros, pues nos agarra que ahora sí en curva. Uh-huh. Entonces es,
y hay que prepararnos para nuestra muerte.
Exactamente, es importante empezar el proceso. El budismo enseña el desapego.
Sí.
El desapego como la llave al fin del sufrimiento. Y cuando nosotros nos apegamos a cosas que amamos y esas cosas o seres queridos que tenemos cercanos se van, una parte de nosotros se va con ellos. Uh-huh. Y es un duelo en encontrar esa parte de nosotros que se fue con mi mamá o se fue con mi papá o se fue en la casa que se me quemó o en el coche que me robaron. Y,
o en el trabajo que perdí.
Y en el trabajo que perdí.
O en el divorcio, uh-huh. o se me fue un hijo.
Así es, así es. Y creo que la meditación es un puente que nos permite generar conciencia de nuestra eternidad, de esa parte de nosotros que no tiene límites, que no tiene barreras, que no tiene ni tiempo de caducidad ni espacio que la confine, que la limita. Y cuando nos empecemos a identificar con esta parte de nosotros que sí es eterna, entonces vamos a empezar a trascender el sufrimiento que genera la pérdida de lo que sea.
Y trascender, ¿cómo podemos entender esa palabra, trascender?
Es ir más allá de los límites del tiempo y el espacio, los límites de la forma, de la materia.
Es muy bonito escucharlo, pero a veces la gente se identifica con el dolor y es cuando empieza el sufrimiento, porque el dolor es normal, ¿cierto?
Todo
de que duele, duele. A mí me encanta el ejemplo del golpe del dedo chiquito, porque a todos nos ha pasado que en un buró, en un mueble o en la cama nos pegamos en uno de los dos el pie sí, y te sí. duele y no puedes decir, ah, no, soy tan sabio, medito tanto todos los días que no me duele. No, te duele. Muchísimo, además el dedito es el que más, el chiquito, el que más duele de todos, entonces te duele. De eso, a que el día entero se trate de que te pegaste en el dedito chiquito del pie cuando el dolor ni siquiera está ahí, eso ya es sufrimiento.
O pensar que y yo soy un dedo chiquito.
Y además,
que
bueno,
mi dedo
claro.
chiquito soy yo. Y si pierdo mi dedo
o
chiquito,
o que me peguen
no
el dedo
nadie.
Chiquito porque alguien allá arriba no me quiere y se estaba. Entonces me pasó a mí, solo a mí, el dedo chiquito porque yo... Y la verdad
algo
es que
hice mal.
Todo mundo se pega en el dedo chiquito, todo mundo perdemos seres amados. Hay una historia muy hermosa de una mamá, pierde un hijo, evidentemente es el dolor más grande, creo yo, no espero jamás poder vivirlo, pero empatizo con eso por el amor que le tengo a mis hijos y lo que se siente ser mamá, ser papá, entiendo porque ve el amor de Damon. Y entonces va con un monje, va con un sabio y le dice, quiero algo que me ayude a liberarme de este dolor. Yo no quiero sentir esto, ¿por qué me pasó a mí? Y él le dice, sí, yo sí te puedo ayudar. Necesitas traerme una semilla de mostaza de la casa de la única persona que encuentres que nunca ha pasado por la pérdida de alguien. Y entonces ella va y empieza a buscar gente que nunca haya perdido a nadie y va preguntando y me va empatizando con las, es lo que dices tú, hay que hablarlo, y va empatizando con las historias de toda la gente que conoce en el camino hasta darse cuenta que nunca va a encontrar una semilla de mostaza de una casa donde nunca nadie haya perdido a alguien.
Porque
todos hemos perdido a alguien y todos nos vamos.
O lo vamos a perder.
Y a nosotros mismos, como con esta cara y este cuerpo y este nombre también. Y creo que eso es lo que dice Damon, que a mí me fascina esta parte de ir más lejos y no identificarte con esto que es pasajero, disfrutarlo, gozarlo, agradecerlo, pero es pasajero.
Claro.
Pues hay más allá.
Fíjate que en tu podcast anterior hablaste de los pensamientos del suicidio, de querer irte. Yo cuando mi papá murió, yo tenía 20 años y para mí mi papá lo era todo. Y yo había escuchado en el radio de alguien que se había muerto 6 meses después de su papá.
Sí.
Entonces para mí fue muy sencillo creer que también me iba a morir y vivir una vida tan, tan apresurada que me llevara a esa meta, la de morirme. Y después de haberlo trabajado y trascendido, me tardé 10 años en sanar la muerte de mi papá.
¿10 años tardaste?
Sí, 10 años.
¿Con el dolor?
Sí, 10 años con el resentimiento, con el dolor, con la confusión, con el abandono, con la duda. 10 años. Sin embargo, ese fue un proceso que me acercó más a mi identidad real, a mi espiritualidad, a mi corazón. Sí. Fue un proceso necesario. Porque quién sabe cuántas vidas antes había yo ignorado este proceso y me correspondía crecerlo, madurarlo, sanarlo. Cuando mi mamá se murió, yo ya estaba en otro espacio y la ayudé a cruzar. La ayudé, le dije que se soltara, que perdonáramos a quien quería hablarle, de quién se quería despedir, etcétera, porque su cuerpo ya no daba para más. Y llegó un momento donde 3 noches después, yo le prometí que yo iba a mantener una vigilia de oración, de mantras, de decretos, hasta que ella cruzara al otro lado. Y a los 3 días que falleció, de pronto yo en mi sueño, entre despierto y dormido, un sueño lúcido, se despierta dentro del baúl, del ataúd.
Sí, el ataúd, sí.
Y trata de respirar y no puede respirar y empieza le entra la ansiedad, la desesperación de sentirse atrapada. Y me dice, tú me prometiste que ibas a estar decretando por mí. Regresa al decreto, que todavía no cruzo. Y yo ya había dejado, o sea, yo dije con 1, 2, 3 veces que invoque y que dirija la luz en su camino, pues ya está. Pues no, ella me vino a tocar a la puerta y decirme, wow, me prometiste algo, cumple tu promesa.
Por eso está la novena de oración y tantas cosas que hacemos.
En todas las culturas, en todas las religiones hay.
En todas.
El tema del duelo y de las oraciones y las novenas y las semanas.
E importa, porque estamos identificados con nuestro cuerpo y esta alma que sí somos, esto que sí es real, necesita desprenderse.
Sí, sí.
Necesita dar los siguientes pasos y al mismo tiempo nosotros, los que nos quedamos, que después nos vamos a ir, y esto debería solo prepararnos para esa marcha, para ese otro paso, creo yo, no sé, pero creo, debería también de ser un momento de autoevaluación. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
Claro.
¿Qué sí importa? Porque claro, dedicamos la vida a cosas.
¿Para qué sigo vivo? Que es una pregunta que yo me he estado haciendo. Como no tengo hijos, no estoy casado, no tengo hijos. No.
Pero tienes a Bernie.
Tengo a Bernie, bueno, sí, sí, sí. Me va a reclamar.
Claro, te voy a sacar de donde te hayas metido.
Pero bueno, más allá de Bernie, cuando tienes hijos me imagino que es distinto, porque obviamente tienes una razón para seguir vivo.
Para allá iba yo. Yo también tuve esos pensamientos de suicidio y de quitarme la vida y de que ya no valía nada la pena. Y ahorita vuelvo a darme cuenta, o sea, cuando me pongo a profundizar en todo esto, digo, chanfles, ¿no? Chin. O sea, me viene nuevamente, eventualmente, otra experiencia como esta, porque yo pensé que ya habiendo perdido a mi papá y a mi mamá, pues ya lo había superado. Pero tengo una esposa, tengo 3 hijos, va a llegar el momento. Entonces, yo estoy consciente de que tengo que prepararme en un nivel en el desapego, en otro nivel en el crecimiento y en la evolución espiritual, para entender lo que entiendo ahorita con mi papá y mi mamá, que si ellos estuvieran aquí, yo sería otra persona. Entonces, gracias a Dios, no están aquí. Pero quiero llegar a entenderlo igual con mi esposa y con mis hijos.
Claro.
Para que cuando llegue ese cambio con ellos, yo sepa decir,
están en un mejor lugar. Oye, pero no nos vamos a morir de antes que tú.
Eso esperemos, ¿no? Eso esperemos. Obvio. Yo me voy antes, pero luego también ya no me quiero ir porque tengo este apego.
Y, fíjate, y cuando empiezas a pensar esas cosas que viene el sufrimiento, porque la
mente, es el sufrimiento.
Es el sufrimiento. Oye, yo no te vas a ir antes que yo. O sea, nada más de imaginarte que tu pareja, tu esposo, tu hijo, tu mamá se puede ir. Y yo creo que por eso es que es un tema tabú y por eso no lo hablamos. Y por eso, aunque está ahí, es como un elefante. Que sabemos que existe.
Que ese es el problema.
Está ahí sentado en la sala con nosotros, pero nadie quiere verlo. Todos lo ignoramos porque nadie quiere afrontarlo. Dice,
aunque bueno, es un elefante.
Es un elefantote, existe, porque no se va a ir. Yo creo que lo que estoy aprendiendo es que lo primero que tenemos que hacer es aprender a hablar de esto y, y aprender hoy me decía la doctora Kabuli por WhatsApp que se ha portado divina, igual que Clara y muchos otros amigos, me dicen, Marco, es normal. Llorar es normal, gritar es normal, enojarte es normal, que tu cuerpo se sienta débil y sin energía es normal, que tengas pesadillas es normal, que te peguen ataques de ansiedad es normal, que estés subiendo de peso y comiendo como loco es normal, que no descanses en las noches es normal. Uh-huh. O sea, y es algo que lo digo y lo comparto con todos porque es los que ya lo vivieron o lo están viviendo, pues ya lo saben, pero los que no lo han vivido, se los digo con anticipación, es una locura que te entra, se desequilibra el cuerpo, la mente, las emociones, las ideas se cruzan por ahí un medio, porque ese es el riesgo, siempre que abres tu corazón y eres vulnerable al abrir de estos temas, me decía una persona en Instagram, me decía, Marco, salió en una revista que estás pensando en suicidarte, no, es una tristeza que lo usen de esa manera, pero sí estoy siendo honesto. Sí te cruza por la mente esa idea, pero eso es justamente el tema, vamos a una pausita, pero es el tema del que queremos hablar hoy. ¿Qué hacer y cómo la meditación nos puede ayudar cuando están cruzando todas estas locuras y malas ideas por una mente que está abrumada, atontada, desesperada, ansiosa, triste, confundida, sola, abandonada, que se siente como huérfano porque se te fue tu mamá o tu papá o tu abuelito o tu abuelita con los que creciste, o un hijo, peor aún, o algo que con lo que te identificabas? Y te cruzan todas estas ideas que no son nada, nada, nada buenas consejeras.
No.
Nos cruzan las ideas. Es muy distinto que te crucen las ideas a que actúes y tomes esas ideas. Entonces, no se preocupen, no estoy pensando en suicidarme, lo aclaro, pero sí lo voy a seguir hablando porque voy a ser honesto y no me da vergüenza decirlo, porque mientras más lo comparto, otros amigos me han dicho, Marco, pues yo no lo dije, pero pensé lo mismo.
Pero además todo el mundo pensó en algún momento de su vida y ¿qué
se
pasa
cruza.
Si qué pasa si de aquí ya? O sea, ¿qué pasa si paro? Mamás que acaban de parir bebés divinos en el baby blue, en la depresión postparto se quieren matar.
Bueno, Entonces, vamos a hablar de eso. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estamos con Eamon Milland y con Claudia Elizalde hablando de cómo la meditación nos puede servir al momento de despedirnos de alguien o de algo con quien nos hemos identificado y amamos profundamente. Ya volvemos. Continuamos el podcast de esta semana con Eamon Milland y Claudia Elizalde, mis muy queridos amigos y hermanitos. Hablando hoy, Eamon, autor de este precioso libro que se llama Medita Conmigo, donde enseñas cómo la meditación es una herramienta que nos puede ayudar a terminar o a manejar, no terminar, sino a manejar este alboroto, esta locura de la mente cuando pasamos por una crisis, ¿no? Miguel Ruiz le decía el mitote, ¿no?
El mitote.
Le dice el mitote en los cuatro acuerdos. Sí. ¿Cómo manejamos el mitote y todas estas malas ideas, Eamon, que se nos cruzan en la cabeza cuando viene un momento de crisis?
Pues mira, Marco, la verdad es que hay muchas maneras de hacerlo. La meditación es una de ellas. Y primero que nada es conectar por medio de la respiración. Cuando tú respiras o cuando tú inhalas o tienes un sigh, un suspiro, estás soltando. A veces ni siquiera sabes por qué estás teniendo un suspiro y estás soltando. Entonces, lo importante es entender que hay que soltar la mente, hay que dejarla, abandonarla, porque la mente te lleva al ayer o al mañana, ¿sí? Ya es un recuerdo. La situación de que un ser querido te abandonó, porque eso te dice tu mente, es una situación que ya sucedió, te abandonó. Entonces, hay que dejar esa mente, hay que soltarla. ¿Y cómo lo podemos lograr? La meditación te invita a respirar conciencia o con conciencia, inhalar profundamente por tu nariz. Hagámoslo.
Ajá, sí.
Y exhalar de manera lenta y controlada por tu boca.
Ojo, nada más si están manejando o operando.
No cierren los ojos.
No hagan esto ni cierren los ojos. Esto es para hacerlo en casa cuando están seguros y tranquilos.
Y te vas relajando y te vas invitando a sumergirte en la profunda paz interior, una paz que ya existe.
¿Cómo se crea? Yo siento paz en el momento que respiro conscientemente. Eso es un hecho.
Así es. Es que la paz no la tienes que ir a buscar en ningún lado. No tienes que escalar la montaña más alta ni ir al valle más bajo. Simplemente es entender que ya es y está y acceder a ella en tu interior. Todos tenemos un universo, un multiverso profundo.
Sí.
En donde nos desenvolvemos como seres divinos, como extensiones de esa fuente de donde originalmente venimos.
Sí.
Nada más que por la mente y por todas las distracciones exteriores abandonamos ese saber.
Sí, y el sufrimiento viene de la historia que me estoy contando en la mente.
Y de los recuerdos de haber estado con esa persona y que esa persona es la única que te va a amar como ninguna otra y que ya no la tienes y no la vas a tener nunca.
Y creo que, no sé, pero creo que también es la mente descoordinada y poco entrenada la que elige los recuerdos, porque uno puede elegir los recuerdos que va a tener.
Claro.
Uno puede conscientemente mover una idea de la cabeza, y eso es lo que te enseña la meditación, y lo mencionaste también en el podcast anterior, y me parece muy interesante traerlo hoy a la mesa, porque eso es lo que a mí me ha enseñado la meditación. Tengo muchos años practicándola, con Eamon he crecido una práctica que era interiorizada, muy hacia adentro, también hacia afuera, y ahora también me gustaría como que tocaras el tema de la palabra hablar y porque es importante. Pero creo que lo que pasa con la mente, cuando no la tenemos entrenada, no distinguimos entre pensamientos y mi verdadero ser y capacidad de elegir esos pensamientos. Y a voluntad puedes decidir sacar uno y reírte, decir, perfecto, esto no me sirve, gracias. Siguiente pensamiento, mente, gracias. Y empezar a jugar tú con la loca de la casa, que así le llaman a la mente, y decir,
Santa
a ver.
Santa Teresa del Niño Jesús le decía la loca de la casa.
Porque es la loca de la casa, porque es así. Y entonces ella va a ir corriendo para donde tú quieras, para donde ella quiera, no importa, va para todos lados. Tú tienes esta capacidad. Y ahí es donde te das cuenta que existe un tú y una mente, pero un cuerpo. Ahí es donde te abres.
Ese es el primer paso.
Lo que dices del multiverso, porque está tu mente, está tu cuerpo, está tu alma.
Pero eso ya es un gran paso, porque cuando...
Pero todos lo damos.
Cuando...
O podemos darlo.
Lo podemos dar. Cuando entiendo que yo no soy mis pensamientos, porque yo antes pensaba que lo que pensaba era. Pienso, luego existo, ¿no? Decía aquel filósofo. Entonces, desprenderte, decir, mis pensamientos, ¿qué son esos pensamientos? ¿Es nada más como una proyección? ¿Es una idea?
Es como una pantalla. Tenemos cuatro cuerpos inferiores de acuerdo a ciertas enseñanzas. El cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Pero son vehículos de expresión.
Sí.
El alma tiene una misión que cumplir en la tierra, un compromiso con el cual tú llegaste cuando naciste en esta encarnación. Y los cuerpos finos o sutiles o los cuatro cuerpos inferiores son sus vehículos, sus instrumentos para cumplir con esa misión. Pero en cuanto ya te identificas con uno de estos cuerpos, por ejemplo, el cuerpo físico, hay gente que no cree que es más que este cuerpo físico y este cuerpo físico lo es todo y se desvive, pero hasta un nivel un poco fuera de equilibrio. Pero cuando empiezas a objetivamente observarte desde afuera, pues entonces empiezas a ser como el conductor de la orquesta, que pues los violines por acá y las flautas por allá, y entonces le vas a dar un movimiento.
Observo, noto.
Identifico, como en el tema de la meditación, muy beginners, muy para principiantes, pues te invitan a ver un río, a cerrar los ojos y ver un río pasar. Y tus pensamientos pues son esas hojas o varas o cosas que van flotando en el río y nada más los ves, los observas, pero no te identificas con el pensamiento.
Si no tomo la vara, no tomo la hoja.
No la agarras y te subes y está el bastón. No, nada más los dejas pasar porque esos son los pensamientos, te van a venir a tentar.
Y cuando estoy en una crisis, los pensamientos que me van a venir no son muy constructivos. Te van a venir pensamientos como, ¿para qué sigo vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Se fue mi mamá? Luego, entonces, ¿para qué sigo aquí? ¿Por qué no me voy yo también?
Pero es un gran pensamiento seguido de una buena respuesta, porque ¿para qué sigo vivo? Acto seguido puede venir una gran respuesta.
Claro, sí. No digo, claro, ¿para qué sigo vivo y me voy a suicidar? O sea, y le tomo la palabra de pensamiento. Hay gente que lo hace.
Es verdad.
Ahora,
es verdad.
Como dice Claudia,
hay gente que lo hace.
Yo lo que practico en esta meditación que comparto y que imparto a través de Medita Conmigo es el poder de la visualización o de reconectar con una memoria positiva que te genere un sentimiento positivo. Entonces ese es como un jaque a lo negativo. Es una, llevamos una batalla interna siempre y una experiencia exterior como la pérdida de alguien querido es un detonador de esa lucha que llevamos dentro. Uh-huh. Pero tienes siempre que tomar tus lados y hay gente que se identifica con el lado oscuro, que es sí. La voz del derrote, la voz de la depresión, la voz del abandono, la voz del suicidio, y la que se identifica con no le hago caso. Soy una persona sana, tengo mucho por delante, esto me va a permitir llegar un poco más lejos porque estoy sanando aspectos de mí que desconocía que tenía que sanar, la pérdida, el abandono.
Y es normal que estas ideas se presenten.
Muy ¿qué normal. Voy a hacer con ellas?
¿Qué voy a hacer con ellas? Tengo la opción
a la basura.
Sí, las dejo pasar como en el río. Uh-huh. Y eso es la meditación, es contemplar el pensamiento. Pero luego te dicen, es que meditar es no hacer nada. Y yo tengo tantos amigos y gente que me dicen en redes sociales, es que yo no medito porque yo soy muy inquieto. No
tengo tiempo.
Dicen, yo no puedo estarme quieto.
No, pero la gente que dice, quisiera meditar, pero mi cabeza empieza a pensar cosas. Y la verdad es que lo único que está pasando es que te fuiste para atrás y te diste cuenta de los pensamientos. Y ese ya es un gran regalo.
Pero eso es meditar.
Claro.
No es dejar de pensar. Yo sé que hay meditaciones con el budismo zen que te invitan a pensar en la nada, ¿no? Ese es un tipo de meditación. Pero eso no es la única forma de meditar.
Correcto.
O sea, meditar es observar tus pensamientos y darte cuenta que tú tienes la opción de elegir si tomas esas ideas uh-huh. o no las tomas.
Así es. Hay un libro maravilloso que se llama Screwtape Letters.
Pensé que ibas a decir medita conmigo.
Ah, no, bueno, también, pero... en este libro, pues, las cartas de Screwtape, el autor es C.S. Lewis, que es el mismo autor de Narnia, donde... habla de Screwtape como el sobrino de, perdóname, Screwtape como el tío y Wormwood el sobrino, y son dos demonios, uno de jerarquía más poderosa, y está entrenando a Wormwood. Y entonces hay una persona que está en un museo y está contemplando un arte que lo inspira a pensar en el enemigo. O sea, el enemigo es Dios. Entonces, sí, para Screwtape.
Porque son
entonces
monstruos.
Screwtape manda a Wormwood y le dice, ve... Y a nuestro discípulo en potencia, que es la persona que está contemplando al enemigo, o sea, un arte que le recuerda a Dios o lo conecta con Dios, ve y métele un pensamiento. Entonces, Wormwood se mete y le mete un pensamiento de una hamburguesa. Entonces, la persona que está viendo y conectando con Dios cuando está viendo el arte, inmediatamente piensa en la hamburguesa, abandona su momento y se va a McDonald's o a algún restaurante de basura, ¿no? De comida chatarra. Entonces, pues eso es un pensamiento.
Okay.
Tú eliges si vas a escuchar el pensamiento o si nada más te vas a reír, como dijo Claudia, y lo vas a dejar pasar.
Cuando yo no estaba tan entrenada o creo que casada con Neymar, me acuerdo que me decía a mí misma, si pienso algo que no sirva, voy a pensar en el lado de vainilla. Y me cambiaba la idea del mental, empecé a entrenar, mi mente estaba muy chiquita, y entonces decía, bueno, y pensaba en el vainilla, ¿no? Y esta cosa, y he ido creciendo, he ido, ¿no?, en la vida pensando otras cosas que me llevan más lejos, y últimamente con Eamon, cuando tenemos siete años de casados.
Vamos para los 8.
Ajá, y de repente pues ya no te caes tan bien en momentos, ¿no? Y entonces tomamos la elección de decir, okay, cuando me caigas gordo voy a pensar Shiva, 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 porque es una mala idea. La verdad es que sí me caes bien, la verdad es que sí te amo. Entonces, como empezar a entrenar, a nosotros nos funciona Shiva, porque...
Shiva es el destructor de la oscuridad y el creador de la luz. Si tú te pones a pensar Shiva, pues estás generando una vibración.
Pero hay gente que quiere anclar con un ángel, ¿no?
Exacto.
Entonces puedes hablarle al arcángel Miguel.
Con un ángel o con Jesús. Que,
a,
o con
el de la espada, pues, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Pues, o sea, llamar y me encantó cuando empezaron a decir lo de este, no sé quién es en el podcast pasado que estaba diciendo esta parte de que empezaba este miedo, 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 miedo.
Lisbeth era mi prima.
Me fascina Lisbeth en ese punto tan certero de cambiar la mente. Ay, no, estoy tan triste, y es que esto, ¿qué voy a hacer? Shiva, 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 o Virgen María, o helado de vainilla, o sea, muevo mi mente, y esto es entrenamiento para darte otro espacio para refrescar. Es como balde de agua fría, ¿no? O sea, estás en una historia, y si te estás dejando llevar, balde de agua fría, y esa es la muerte de alguien. Balde de agua fría. Es un momento en el que tienes toda la oportunidad de la vida para cambiar, para transformarte positivamente. Cambiar, no, porque cambiar es mover una cosa de un lugar a otro, pero para transformarte, para decir, ok, a ver, ¿y ahora para dónde? ¿Qué sigue? Porque la vida sigue hasta que ya no sigue. Porque la verdad es que sí, todos sí nos vamos a morir.
Y de ahí sigue.
Entonces es
tomar, y ahí sigue.
Es tomar la conciencia, meditar, es tomar la conciencia de que no soy mis pensamientos, que puedo observar mis pensamientos y puedo decidir qué hacer con mis pensamientos, e incluso puedo cambiar mis pensamientos, reenfocar la mente, como un perrito o un niño chiquito que está, por ejemplo, si voy caminando con Bernie y quiere comerse el popó de otro perrito que lo dejó por ahí, lo distraigo con otra cosa y ya.
Es eso.
Exactamente lo mismo. Si estoy pensando en mi mamita no está, o gente más joven, que bueno, me pasó cuando tenía 18 años, que terminabas de novio y te querías morir porque te pusieron el cuerno o porque no te hacía caso la que te gustaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, también te dan esas ganas, esa depresión. Entonces, es decir, en vez de estar pensando en esto, puedo reenfocar mi mente y pensar en otra cosa. Yo decido qué pensar.
Claro.
Eso es un nivel de conciencia más alto.
Exactamente. Y esa es una faceta de la meditación.
Pausa en lo que sigues y les dices este tema de hablar, pero ojo, un nivel accesible a todos los que están escuchando esto en este momento. O sea, no es como un día voy a llegar allá, no es cierto.
Esto no es para santos.
Es ahorita, aquí y ahora.
Es para todos.
Y sí, y pruébenlo en este momento, porque de verdad, claro, es un entrenamiento y la práctica hacia el maestro, pero todos tenemos acceso a ese poder ya.
¿Cómo
así
lo haces
es,
tú? ¿Cómo,
así es.
¿Tips, trucos, entradas?
Bueno, primero la meditación. Primero es la respiración. Sí. Primero conecto con mi respiración. Yo usualmente enfoco mi mente por medio de la visualización. Visualizar significa ver con el ojo de la mente lo que los ojos físicos no alcanzan a ver.
Ver con el ojo de la mente lo que los ojos físicos no alcanzan a ver. A ver,
visualizar.
Es? Visualizar.
Entonces yo cierro los ojos y visualizo o veo con el ojo de mi mente una llama encendida en mi pecho, en mi corazón, una chispa divina. Yo lo que he estudiado a través de los años en temas esotéricos, uh-huh, pues conozco que tengo una chispa divina, que es mi contacto con la gran fuente inagotable, como le llamo yo, a Dios. Uh-huh. Esa fuente de energía inextinguible. Entonces, si yo tengo una chispa, voy a hacerme consciente de ella visualizándola en mi corazón. Okay. En vez de irme con mi mente y pensar en esos pensamientos de derrota, voy a llevar mi pensamiento al centro de mi pecho, al centro de la cavidad torácica, y ahí voy a visualizar una llama. Y si no puedo ver una llama en mi pecho, entonces voy a imaginar una vela encendida. Todos hemos visto velas encendidas, hemos prendido una vela, y voy a llevar mi mente al recuerdo de una vela encendida, a la imagen de la llama envolviendo la mecha. Y después de contemplarla y tenerla clara en el ojo de mi mente, entonces ya voy a respirar y llevarla al centro de mi pecho. Y de ahí voy a tratar de sentir el fuego en mi corazón. Voy a tratar de conectar con esa energía. El fuego alumbra cualquier momento, cualquier espacio oscuro. Entonces, ese espacio oscuro de mi depresión, de mi abandono, lo voy a iluminar con el fuego de mi corazón. Wow. Y ese fuego de mi corazón viene del Creador. Entonces, es un fuego inextinguible. Tiene todo el poder para apagar cualquier sombra. Y de ahí vuelvo a conectar con mi respiración, sabiendo que la oxigenación alimenta el fuego. Entonces voy a respirar profundamente para visualizar cómo esa llama se convierte en una antorcha. Y esa antorcha expande de mi pecho y se convierte en un sol radiante, el sol del mediodía. Y voy a visualizar cómo me envuelve el sol del mediodía. Y voy a escuchar los pájaros que cantan. Y voy a abrir la ventana de mi recámara y dejar que esos rayos del sol entren, la brisa. Y me va a dar un sentimiento que trasciende o que elimina esta depresión, por lo menos momentáneamente. Entonces ya estoy usando el pensamiento, el enfoque de la mente para ver algo positivo que me va a dar.
Qué hermoso. Se me vinieron las lágrimas a los ojos. Sentí el amor de lo que yo le llamo Dios dentro de mí.
Así
como
es.
Abrazándome, como diciendo, Marco, no estás solo.
Estoy contigo.
Y es porque eso es lo que duele. Sentirte solo, sentirte abandonado, sentirte huérfano, sentir que estás desprotegido.
¿Y por qué, Marco? Porque has puesto tu atención afuera toda esta vida, todo este tiempo, sin mirar hacia adentro, y Dios está adentro. Y tu madre y tu padre fueron su ejemplo, pero a su manera. Te acercaron lo que pudieron a ese entendimiento, y con la pérdida de tu padre o de tu madre, con la pérdida de un ser querido, buscas más adentro y encuentras que no estás solo. ¿Sí? Y primero son las memorias y son los recuerdos positivos, y es el duelo y el resentimiento y el no me dejo y por qué yo, pero de pronto tú tienes esa mecánica, tú tienes esas herramientas para generar ese contacto, para reconocer que adentro de ti está el infinito, el creador, la luz, el amor, Dios. Y eso es lo que para mí es la meditación, el puente de acceso a la gran fuente inagotable.
Y qué belleza de oportunidad se presenta, porque una cosa es entenderlo en la mente, ¿verdad? O sea, ¿quién podría, digo, a menos que no, que de verdad no tengas, que no creas en nada más allá de lo físico, ¿no? Que esa es una opción, pero la mayoría que creemos que hay algo más allá de lo físico, es más sencillo entenderlo en tu mente. Dios está en todas partes, está dentro de mí, está dentro de ti, está en todas, literalmente en todas
conceptualizado
partes. Conceptualizado. Es un concepto. Pero la partida de, en este, para mí, de mi madre, que me deja este hueco, este vacío, me abre la oportunidad de entender en mi corazón, de vivir la posibilidad de este concepto que tenía antes en mi mente, ahora realmente vivirlo y descubrirlo. Es una opción, no necesariamente va a ocurrir, está en mí permitir que eso ocurra.
Está en mí. Está en ti y está en el individuo. Y ese es el tema, que hay una palabra en inglés que dice salvation.
Salvación, salvation.
Salvation es self-elevation.
La autoelevación. La autoelevación.
O sea, tú tienes que levantarte. Deja de esperar que alguien de afuera venga a levantarte. Tú tienes toda la mecánica. Fuiste creado imagen y semejanza de algo que es eterno. Descubre esa parte de ti que es eterna, accede a ella, vívela, transmítela, siéntela, intégrala, y entonces ya no es teoría, ya no es filosofía, ya es integración, ya es práctica.
Y es muy distinto estar pidiendo que alguien venga a salvarte que decir, yo me voy a salvar porque tú, o sea, el creador o lo divino, está dentro de mí y tengo las herramientas y yo desde ahí adentro voy a salvarme.
Así es.
Con la ayuda del universo, con la ayuda de Dios, pero yo estoy haciendo el esfuerzo. Uh-huh. No verme como víctima, decir alguien que me rescate por la... No.
Sí.
Yo con Dios me voy a rescatar, ¿no?
Así es. Hay un gran maestro que dijo que tú eres el que decide salirte del círculo de unidad con el todo o con el creador, y tú eres quien tiene que decidir volverte a reconectar en ese círculo. O sea, Dios nunca te pone afuera de su círculo. Él nunca te saca de esa conexión con Él. Tú decides pensarlo, creerlo y crearlo. Y eres tú quien tiene que decidir volverte a reintegrar en esa conexión de unidad con tu creador. Si fuiste creado a imagen y semejanza de algo que es eterno, descubre en ti qué es eterno, qué trasciende lo temporal. Yo, como lo explico en el libro, es identifícate con lo atemporal, lo que no tiene fecha de caducidad, y esa es la parte de ti inmortal. ¿Sí? Es lo que pasa, y lo platico en todas estas conferencias que comparto, es cómo vamos a entender la inmortalidad desde la mortalidad, cómo vamos a entender la divinidad desde nuestra humanidad. Debemos de hacer un poquito a un lado la humanidad, y hay muchas herramientas y prácticas, está el yoga, está la meditación, está la oración, para empezar a reidentificarnos con esa parte de nosotros que tenemos muy abandonada.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, nos queda la parte final del podcast, podemos entrar en prácticas recomendables, cómo podemos crear una práctica de meditación, una práctica espiritual que nos ayude justamente a rescatarnos a nosotros mismos y a entender en nuestro corazón y en nuestra vida ese amor incondicional que es Dios. Así que continuamos con el podcast, no se vayan. Seguimos en el podcast, está Eamon Neeland, autor del precioso libro Medita Conmigo, y la mamá creadora de Mamá Natural, y Claudia Lizaldi. Estamos aprendiendo y meditando juntos sobre cómo autorrescatarnos y autoamarnos y autosalvarnos. Eamon, yo quiero agradecerte mucho porque una de las peores noches que tuve cuando falleció mi mamá, me acuerdo que me dejaste un mensaje en WhatsApp, amigo. Me dejaste una meditación, ahí te inspiraste y te conectaste. Me hiciste como mi audiolibro, el audiolibro para Marco. Y yo me acuerdo que estaba llorando y llorando y llorando y tenía una desesperación. Y escuché tu mensaje, lo escuché varias veces y empecé a sentir, pude dormirme gracias a eso. Estuviste conmigo a través de la tecnología en uno de los momentos más solos y tristes que tuve. Y se fue, o sea, gracias a seguir tu voz y a seguir lo que estabas diciendo, pude sentir paz en ese momento. Y a partir de ese momento, Eamon, empecé como a aceptar. No digo que ya lo acepté completamente, mi proceso todavía va a seguir, pero como que cambió el rumbo, porque me estaba yo hundiendo, y a través de esa meditación que me dejaste en el teléfono, empecé a cambiar y te lo agradezco, amigo, todo corazón.
Qué bendición, y no me lo agradezcas, al contrario, para mí es extenderme y es ser parte de ti, porque somos uno.
Sí.
Y...
Pero siento bonito decirte gracias, amigo.
Pues yo ya que hablaste de un libro muy bonito, pues yo te agradezco a ti porque tu presentación, el prólogo del libro, le ha gustado a toda la gente. Todos los que lo han leído se enamoran de tus palabras, te conocen más de cerca y agradezco que te diste el tiempo de compartirlo con todos nuestros lectores a través de tu prólogo. No,
con la verdad, ahora que Eamon hablaba del tema de identificarte con lo eterno y salirte de este momento en el que hemos identificado a Dios y realmente tenemos metáforas, historias que han acompañado a la humanidad en otras etapas de la humanidad donde Dios sentado a la, bueno, Jesús que está sentado a la derecha del Padre, entonces visualizas estos dos hombrecitos sentados en estas sillas allá arriba en las nubes y evidentemente el ser humano va creciendo, va madurando, la conciencia colectiva, la corriente divina que sí va a través de todos nosotros, nos lleva a otra etapa y siento que estos momentos, este podcast que se está haciendo, hablar de esto, el hecho de que tú hayas abierto tan vulnerable en ese momento lo que estaba pasando con tu mamá y que ayudaste a tanta gente y que tanta gente también pudo entre ellos mismos ayudarse, porque uno le contesta al otro, ¿cierto? Uh-huh. Y esa es la maravilla de las redes sociales. A mí me pasó, a mí también, oye, casi que yo vivo en Guadalajara, yo también, y qué tal que uno se casaron, no sabemos, ¿no? Porque así es la vida, uno termina conectado con otro.
Y los miles o millones es de personas que le está pasando en ese momento, Claudio, es lo que más me... Hay quienes me dicen, me pasó hace un año, me pasó hace 10 años, pero tanta gente que cada vez ahorita que publico algo me dice, en este momento tengo a mi papito o a mi mamita en el hospital, se acaba de ir anoche, gente que se fue su mamá o su papá el mismo día que se fue mi mamá y que estaban juntos y dice, gracias porque ya me siento acompañado y ellos me acompañaban a mí. Sí. Yo me estoy ayudando al compartir
a eso justamente eso voy. Este es ese momento de la humanidad en el que ya cambiamos. Sí. Este es el momento de la humanidad en el que ya somos poquito más grandes. Como dices, el proceso va a seguir, sí, bueno, nos falta muchísimo y nos va a faltar siempre, como dice Eamon y me encanta, los grandes maestros siguen creciendo, Jesús, Saint Germain, siguen creciendo y bueno, y cada quien cree en lo que quiere creer y está muy bien, la religión es una parte, la espiritualidad es otra, Eamon lo hablaba como esotérico hace rato, pero en realidad es la espiritualidad y este es el momento en el que el mundo se voltea a ver al espejo, en el que el individuo manifestado en uno, pero que somos todos uno, se voltea al espejo y dice, a ver, ¿de qué sí se trata estar aquí? Y es un regalo poder hoy hablar de estos temas y que la gente los escuche y diga, a ver, me voy a sentar a decir, me voy a identificar con lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Porque viene la pregunta, ¿qué es para ti? Entonces es una alegría estar vivo en este momento. Es una alegría poder compartir lo que como humanidad estamos logrando. Decían que el 2012 era el fin del mundo. Sí lo fue, de un mundo en el que ya no estamos. Y a partir del 2012 empezó otro cambio, otro momentum para la humanidad, una transformación de muchas almas que hoy se sienten desamparadas, porque a lo mejor no se les fue su mamá o su papá, pero sí su religión se les cayó. Se les cayeron muros, los políticos se han caído ya absoluta y totalmente. Entonces estamos en un momento de tomar el poder y decir, ¿qué soy yo para este mundo y en qué sí aporto? Y tomo la fuerza y tomo la responsabilidad. Y eso es fantástico. Creo que es un gran momento para estar vivo y para poder sentarte a pensar qué sí importa.
Para mí, Eamon, lo que dice Claudia, eso es espiritualidad. Para mí, ser espiritual es ser responsable. Uh-huh. Yo así lo asumo y lo veo, para quitarle, porque luego espiritual son así como que estoy hablando de una nube. ¿Qué es ser espiritual? Sí, ser no consciente. Enojarme cuando alguien me grita.
No reaccionar.
No reaccionar.
No es cierto, eso no es.
Eso no es ser espiritual.
No.
Ser responsable.
Ser responsable es ser consciente. Una ciencia, hace mucho tiempo escuché que llegábamos a la era donde la ciencia y la religión se unen. Se encuentran.
De nuevo.
Y exactamente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes y de pronto siento mi mano en mi corazón que da al micrófono. Y si todo es energía, esta es una energía, esta es otra energía y mi energía del corazón habla a través del micrófono. Y es estar consciente de todo lo que está sucediendo que va más allá del intelecto, que va más allá de los ojos. Eso para mí es espiritualidad, tal cual como dice Claudia.
¿Cómo la gente que está escuchando ahorita el podcast empiece a meditar? Diga, bueno, ya, sí, ya, ya.
Sí, vamos a...
Padrísimo, ¿qué hacen?
Para cerrar prácticas, digo, número uno, obviamente, compren el libro, medita conmigo. ¿Lo vas a hacer en audiolibro, amigo?
Mira, está ahorita en formato digital. Ajá. Lo pueden descargar a través de www.amabook.com.
Amabook, o sea, book.com. Ajá. Amabook.com. Ajá. Lo pueden descargar en forma digital.
En forma digital. Lo pueden comprar si estás en México en todas las librerías.
Gandhi y las que se llaman.
Sí, Sammons, etcétera. Sammons. Pero si no estás, lo puedes ordenar a través de Amazon.com o a través de Gandhi.com y te lo envían físico ya. A donde quiera que estés.
En notas de este episodio, episodio 43, vamos a poner en marcoantonioregil.com. Si nos están escuchando en iTunes, Google Play o cualquier aplicación, vayan a marcoantonioregil.com y les vamos a poner ahí la liga de las ligas que está mencionando Emot.
Ahora,
si viven en Estados Unidos o Sudamérica.
Bueno, ya está en algunas Barnes & Noble en español, en las ciudades donde hay mayores concentraciones de latinos.
San Antonio, Miami, Los Ángeles.
Exactamente. Ya. También quiero añadir que...
¿Audiolibro no vas a hacer, amigo?
Pues, ¿me estás invitando a hacerlo? Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo.
Creo
es que debería
que sí
de hacer, porque el audiolibro es una maravilla.
Claro,
además,
vas
manejando, la verdad, la voz
y lo
vas
de escuchando.
Es, te lleva a meditar. Yo nunca he meditado con alguien que te lleve tan lejos como Eamon.
Además, es muy bonito escuchar al autor.
Bueno, sí. quiero decirles que hay un capítulo dentro del libro que se llama 7 recetas para sanar el alma. Son 7 meditaciones guiadas y 7 afirmaciones o decretos transformadores. Ese sí está en audio. Está disponible en iTunes. Ajá. O en CD Baby y bajo el título Medita Conmigo. Okay. Entonces son 7 meditaciones que una vez que ya las leíste en el libro, las puedes escuchar y ya practicar, vivirlas. Sí. Porque cierra los ojos y escuchas la guía de las meditaciones guiadas con su música y todo y te van a dar mucho.
Todo esto va a estar en notas en marcoantonioregil.com, episodio número 40, ¿qué? Ya me perdí, 43. Ahí va a estar.
Por eso tenemos una mujer aquí, porque las mujeres son esféricas, ahí los hombres son todo, lineales.
Ahí van a estar las ligas para que le hagan clic y vayan y puedan bajarlo. Ahora, la gente que está escuchando y que por alguna causa no tiene acceso todavía
al libro,
a lo mejor para cuando escuchen este podcast, porque hay gente que lo escucha inmediatamente cuando lo publicamos y hay otros que lo van a escuchar años después de que lo publicamos. Sí. A lo mejor ya está el audiolibro y si van a marcoantonioregil.com sí. Al episodio 43, tal vez ahí está en la liga para que bajen el audiolibro. Pero los que digamos que por alguna causa no tienen acceso, ¿qué les recomiendas? ¿Qué puedo empezar a hacer hoy mismo?
Bueno, quiero que sepas que la meditación la puedes llevar a cabo en cualquier lado y mientras que no tengas la maestría, no lo hagas mientras que estás manejando. Pero podemos estar meditando... No. Con los ojos abiertos podemos estar... Es que meditar para mí es estar consciente, estar presente. Despierto, presente. ¿Sí? El presente es el regalo.
Sí.
El regalo. Y la meditación, pues es la forma de cómo desenvolver ese regalo, cómo estar presente y absorber, disfrutar, gozar, agradecer del momento.
¿Y cómo le hago para estar presente? Soy una ama de casa, estoy lavando los trastes. Si estoy en algún lugar donde el libro, por alguna causa, o el audiolibro todavía no está disponible, soy una ama de casa y estoy cambiando pañales, y estoy lavando trastes, estoy barriendo, estoy en mi negocio de multinivel, o en mi, así creando mi negocio digital, y estoy atendiendo maridos, la vida, soy una de estas super mujeres, o un hombre que también está haciendo 20,000 cosas en la vida, y está súper ocupado sobreviviendo y creando dinero y tratando de cumplir tus sueños, ¿cómo empiezo a meditar?
A ver, Claudia, tú aborda el tema de la mujer.
Bueno, que la mujer y el hombre, creo que en el tema de estar lavando los trastes o cambiando pañales, o es fantástico porque estar ocupado en algo físico te puede llevar a que la mente distraída, ahí la enganchas y ahí la llevas a donde tú quieres. Cuando estás sentado y estás en este tema de, no puedo hacer nada, de no sé qué, entonces tu mente te está llevando a ti. La acción, el hacer cosas físicas, por eso la yoga existe y se creó, porque el cuerpo se cansa y entonces la mente es más domable. Por eso cuando alguien está en temas de actuación, primero quiere cansar al cuerpo para que después emerja el personaje real.
Primero cansar al cuerpo.
Pues sí, y entonces la mente junto con el cuerpo dice, estoy cansada, y ahí es donde tú entras.
Okay, porque la mente baja. Volviendo al tema del ama de casa, sí. Pues no sé cuántos actores escuchen.
Pero estoy lavando los trastes.
Sí.
Y estoy cansada porque como mamá estoy en friega para acá y para allá. Y en ese momento mi mente empieza cansada, y es donde yo, ser consciente, tengo que entrar y decir, qué rica está el agua. Aquí comieron mis hijos. quiere decir que los tengo conmigo. Gracias.
Y respiras.
Gracias. Y empiezas a agradecer. No sé si esas son las palabras que dices, pero empiezas a agradecer. Y el agua está bajando. Si yo lo abrí la llave, wow, ¿cuánta gente puede hacer esto en su vida? Uy, no, como el 20% de la población del mundo. Gracias. Abro la llave y sale el agua. Gracias. Aquí están mis hijos, gracias. Yo le digo a ella, tú vas a lavar los trastes ahora. Cuando estés, porque lava ya tiene, va a cumplir 7 años, entonces le toca ya lavar su traste, donde comió. Y tengo ayuda en la casa.
¿Puedo comentar algo,
Sí.
La vocecita en la mente, seguramente para muchos va a estar diciendo, soy la que lava, soy la que plancha.
Claro.
Soy, estoy quiere, aquí como pero tonta. Claro,
soy la que lava, soy la que plancha porque tengo manos. Ajá. Porque puedo ver. Es que tú tienes que aprender a callar a tu mente con respuestas inteligentes, con respuestas que diga, a ver, ¿por qué voy a lavar mis trastes? Porque estás agradeciendo lo que comiste. Eso es lo que yo le dije a Ian. Y en ese momento cambió toda su conciencia. Tiene 6 años. Dije, puedes agradecer en ese momento, uno, que cae al agua. Dos, que toca tus manos. Y que lo sientes, porque sientes. Entonces, claro, ya sé que es uno súper pacheca, pero entrenando a la mente puedes lograr un cambio. Y de ahí puedes empezar a hacer ciertas repeticiones. Y me gustaría que ya emplees tus herramientas, que eres el maestro. ¿En qué? ¿Qué puedo yo estar repitiendo que empodere, por ejemplo, la herramienta del yo soy, ese momento en el que al estar lavando trastes puedo decir, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy abundancia? No, no sé, yo lo hago. Yo últimamente a mi cabeza, esa es mi que estoy viviendo, a mi cabeza le digo cuando me viene con un pensamiento raro, acostúmbrate a ganar o cosas de estas. Entonces tú diles.
Bueno, hay 4 elementos fundamentales en este tipo de meditación que comparto en el libro. El primero es la postura.
Sí.
La postura de sentarte con la espalda recta, las piernas descruzadas, los brazos descruzados. Pero esa postura no es solamente en la meditación, esa es postura de salir al mundo con el pecho enfrente, con la barbilla en alto, con los hombros hacia atrás, digno de caminar, digno de observar, digno de estar consciente. Cuando tú sales al mundo, cruzas la calle, estás jorobado, viendo el piso, pues tienes otro sentimiento, otra actitud, otra disposición con la vida. Entonces, la postura es muy importante. De ahí la respiración. Inhala profundamente por tu nariz, exhala de forma lenta y controlada. Llénate de prana, de aliento, de fuerza vital, de energía, y exhala de forma lenta y controlada. Eso te empieza a sintonizar. Te empieza a anclar en el presente. De ahí la visualización. Bueno, si estás lavando los trastes, puedes ser consciente de que estás limpiando. Estás limpiando tu campo áurico, porque tu aura se extiende hacia afuera de tu cuerpo físico. Entonces estás lavando, estás limpiando, o estás haciendo una limpieza en el planeta. De alguna forma estás contribuyendo con un acto positivo. Entonces sé consciente de lo que haces. Y la palabra, como decía Claudia, la palabra es instrumental. Hay muchos grandes maestros que nos han dado a entender o nos han permitido ver el impacto de nuestras palabras o el impacto del sonido en el agua o en el físico o en la materia. Entonces, la afirmación es muy poderosa. Puedes empezar por utilizar las palabras yo soy. Uh-huh. Cuando tú utilizas las palabras yo soy, estás realmente diciendo Dios en mí es. Le estás dando poder a esa energía en tu interior.
Yo soy.
En tu mundo. Yo soy.
Dios en mí es.
Dios en mí es.
Al decir yo soy, estoy visualizando que también estoy diciendo
Dios
en mí
es.
Dios está dentro de mí.
Así es. Y por ejemplo, si son voces de la oscuridad, si es depresión, si es resentimiento, si es porque yo y siempre yo y nadie más que yo, y pues entonces una afirmación maravillosa que te va a funcionar es yo hoy doy paso a la luz en mí.
Yo hoy doy
paso a la luz en mí. Los mantras se han estado dando por cientos y cientos de años, sino es que hasta miles de años. Los mantras de la India, por ejemplo, una cultura muy rica en espiritualidad. Entonces, yo hoy doy paso a la luz en mí, es un mantra. Entonces, en vez de decir, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani, puedes decir, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí, yo hoy doy paso a la luz en mí. Entonces estás lavando trastes, estás lavando pañales.
Y lo puedes hacer divertido, no tiene que ser una cosa seria y formal, sino puedes reírte, puedes bailarlo, puedes
cantarlo.
Claro. Yo doy paso a la luz en mí es, yo permito que Dios esté en mí o pase a través de mí, opere a través de mí.
Yo me hago a un lado para que la luz fluya a través de mí, en mis actividades, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones.
Qué hermoso. Entonces enfocas la mente en algo positivo en vez de estar dejándole a la mente que se vaya como la loca.
Exactamente.
A contarte historias de víctima.
Exactamente.
Estaba leyendo el primer día que me dio esta ansiedad en la noche de no puedo respirar. Abrí internet y encontré un mantra súper simple que decía, para cuando te pegue esta ansiedad, di yo puedo respirar. Y se respira y di yo puedo respirar. Decía en inglés, I can breathe.
I can breathe.
Y empecé a hacer eso, respiraba y decía, yo puedo respirar. Yo puedo respirar. Porque lo que la mente me estaba diciendo es, nos vamos a asfixiar. Uh-huh. ¿Y qué tal si no puedo respirar?
Claro.
Y entonces le empecé a decir lo contrario y a respirar y a caminar en el cuarto porque no me pude quedar sentado. Y eso fue lo que me salvó la primera noche. Y lo he estado haciendo cada vez que me pega esa ansiedad. Entonces eso sería un mantra, por ejemplo.
Es un mantra. Es un mantra, es una afirmación positiva.
Aquí está hablando la chiquita. ¿Cómo se me olvida?
Ella.
Ella. Hola, Ella. Está hablando por micrófono, Ella.
Hola.
Y Claudia, como buena mamá natural, todavía estaba amamantando a Ella.
Sí.
Aquí en medio del podcast.
Es que, se dio un sentón, Ella, y entonces lloró. Y entonces la pegamos a la del pecho, y ahí es donde sabes que el pecho es paz.
Y como buena hija de dos comunicadores, ve el micrófono y se pone a hablar. Bueno,
sí.
Entonces meditar no es otra cosa más que enfocar la mente. Un mantra no es otra cosa más que la repetición de algo positivo que me reconecta con lo divino.
Correcto. A ese nivel. Pero es multinivel, multifacético. Ya. Está comprobado, gracias a Masaru Emoto y su trabajo de los mensajes del agua, que el sonido tiene un impacto sobre el agua. Tú eres el 70% más agua.
Sí.
Entonces, con un mantra como esos, no solamente estás enfocando la mente, sino que estás impactando tu cuerpo. Con un mantra positivo, con una afirmación positiva, ya también estás trabajando de forma científica en tu propia sanación.
Este científico que mencionaste es el japonés que hizo el estudio de que si ponías la palabra amor en una botella de agua, las moléculas del agua creaban unas figuras hermosas.
Hermosas. Las moléculas se convertían en copos de nieve, cristales y cosas que reflejaban esa energía del amor.
Y si ponías una palabra como celos, por ejemplo, o envidia, entonces creaban unas figuras caóticas.
Exactamente, fragmentadas.
Entonces, si las palabras hacen eso en una botella de agua o con agua, ¿qué hará dentro de mí?
Exactamente.
Y a eso te refieres. Entonces, el mantra no solamente me enfoca la mente en algo positivo, sino literalmente está cambiando mi composición.
Exactamente.
Wow, es exactamente. Verdad. Y eso es lo que hace el mantra, es la repetición. Bueno, en el catolicismo, por ejemplo... En el catolicismo, la chiquita, ya le pusieron un video para que se distraiga, le pusieron su mantra. En el catolicismo, el rosario es un mantra.
Exactamente.
Ejemplo.
Sin embargo, y no me voy a meter ahorita en el tema de la religión, pero tienes que tener mucho cuidado con qué es lo que afirmas.
¿Qué es lo que estás repitiendo?
Exactamente. Estamos atrapados en un sistema constante de afirmar que no somos dignos. No somos más que pecadores.
Claro,
estamos limitándonos por medio de nuestras propias palabras.
Claro, si estoy diciendo que soy un pecador y repito que soy un pecador, eso no me está...
Y por mi culpa y mi gran culpa, y vuelvo a repetirlo y a reiterarlo.
A mí lo que me hace muy fuerte es yo no soy digno de que vengas a mí. Es una puerta cerrada. Y sí somos dignos.
Claro, estoy completamente de acuerdo. Pero ese es otro... Pero claro.
That's another elephant.
Ese es otro podcast. Ese es
otro elefante, dice Iván. Pero, con todo respeto y con todo el amor, solo que las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos y tenemos que aprender a usarlas.
Claro.
Así es, porque la palabra en el principio Dios dijo y se generó la creación, se materializó el espíritu.
Claro. ¿Sí?
En inglés, God, las siglas de God es Geometry of Divinity. La geometrización de la divinidad quiere decir que nos materializamos. Somos esa divinidad en forma, pero lo desconocemos.
Claro. Entonces, sin salirnos del tema, es el mantra es repetir algo positivo que me reconecta.
Mira, tengo uno en el libro que es un decreto maravilloso que dice, de lo más profundo de mi corazón nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades de la gran fuente inagotable, esa fuente que Dios es. Esa fuente que yo soy. Y lo repites con un ritmo. Entonces el ritmo también tiene un impacto constante en tu aura, en tu mente, en tus emociones. De lo más profundo de mi corazón nace una luz, una llama, un fuego divino que ancla en mí las cualidades divinas de la gran fuente inagotable. Esa fuente que Dios es, esa fuente que yo soy. Es un mantra un poco más elaborado. o luz infinita, yo soy expandiendo dentro de mí, expandiendo, 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 hasta ascender mi conciencia, frecuencia, mi vibración, por dentro y por fuera, alumbrando esquina y rincón. Pero con eso empiezas a visualizar que la luz infinita dentro de ti expande y expande y expande, pues expande y expande y expande, pues estás empezando a elevar tu propia frecuencia. Si todo, como Einstein dijo, un problema no se puede resolver del mismo nivel de conciencia en el que se creó, pues un problema no tiene una solución en el mismo nivel de vibración en el que se originó. Entonces tú misma vas a elevar tu vibración, tu frecuencia, tu energía, y entonces vas a acceder a nuevas olas o ondas de soluciones.
Sí.
Entonces esas las vas a desencadenar en tus en la forma, en the way you, en la forma en cómo resuelves.
Si estoy en una depresión y estoy en una soledad y sintiéndome huérfano y sintiéndome solo y abandonado,
me salgo de esa energía.
Me tengo que salir porque desde ahí no voy a encontrar la solución.
Exactamente.
Tengo que salirme e ir más allá, trascender, ir más allá.
Si tú eres energía, pues te vas a elevar en vibración.
Sí.
Y vas a estar en otra frecuencia donde vas a tener la solución a esa situación en la que te encuentras.
Ahora, no quiere decir que el dolor va a desaparecer, porque el desprendimiento es un proceso.
Sí, exactamente.
Y no estoy tratando
o tal vez momentáneamente y tal vez vuelva y pues estás en el proceso de sanación, de trabajarlo.
Es como aprender a surfear las olas, porque las olas son emociones enormes que vienen. Entonces, en vez de ahogarme y que me revuelque la ola y tragar arena y agua y escupir y vomitar, entonces a lo mejor simplemente aprendo a surfear o a nadar con la ola.
A bugibordearlas.
A bugibordearlas, exactamente. Entonces no quiere decir que las olas van a dejar de venir. No es de, ya hice la meditación que Eamon me dijo, me compro el libro y ya no voy a llorar porque la partida de mi ser querido. No.
Claro, es un
simplemente
trabajo.
Es un proceso al cual no puedo evadir, pero puedo tomarlo de una forma más consciente en lugar de que la ola me revuelque, sentirme víctima y abandonado y hundirme cada vez más.
Exactamente.
Eso es nada más una herramienta para vivir el proceso con más conciencia.
Exactamente.
Eso es todo.
Exactamente.
Es una ventana, una puerta más. La abres, pero el que la cruza, el que la camina, la transita, eres tú.
Está haciendo yoga la chiquita.
Él está feliz.
Pues muchas gracias. Gracias por estas herramientas.
Sí, chicos, gracias a ti.
Felicidades por Mamá Natural.
Gracias, amigo.
Mamanatural.com para todas las mamás que quieran vivir.
.tv ahora.
.tv?
Sí, ya.
¿Ya lo cambiaron?
En mayo del año pasado lo pasamos a mamanatural.tv y en las redes sociales iguales, Mamanatural TV.
Qué bueno.
Ya pasamos los 2 millones en Facebook, así que estamos muy contentas porque sí, ha sido una comunidad que orgánicamente ha crecido y creo que es volver a eso, a las raíces, a la fuente, a lo que importa, hablar de parto respetado, humanizado, no importa si es cesárea, parto natural, hablar de lactancia y hablar de ser feliz mientras eres mamá.
Bueno, luego vienes y hacemos un podcast sobre el negocio de los partos y la diferencia con el parto natural y todo eso, porque quiero que sepas que la gente que nos escucha el podcast y los que me siguen en el Facebook son exactamente el mismo demográfico.
Es increíble.
Es exactamente el mismo que sigue a Mamá Natural. La mayoría son mujeres, 70 y tantos% son mujeres. Sí. La mayoría entre
las que vamos a cambiar al mundo.
40.
Lean, porque son muchas mujeres, para cerrar y me despido, a Jan Shinoda, el mil millonésimo círculo, porque habla de que cuando exista ese círculo de mujeres, el mundo va a cambiar. Hablando de mujeres que se reúnen a procurarse y a crecer y a platicar, o sea, círculos de mujeres van a cambiar el mundo.
Sí, y no solamente, cuando hablamos de mujeres, cuando escucho esto, no solamente lo pienso, son las mujeres y los hombres no tenemos nada que hacer, no, pero es el surgimiento de la energía femenina dentro de nosotros, que es una energía amorosa, una energía que cultiva, que ama, que abraza, la que nos hace falta también demostrar a los hombres. Las mujeres cada vez están logrando más cosas y están desarrollando su energía masculina y nosotros podemos suavizarnos y lograr ese balance. Entonces, cuando Claudia habla de mujeres, está hablando también de los hombres, está hablando de esa suavidad y ese amor y esa
sensibilidad.
Esa sensibilidad y vulnerabilidad que cada vez estamos abrazando más y más hombres. Uh-huh. Eamon, felicidades por tu libro, gracias por estar aquí, amigo.
Nuestro libro,
bueno, ahí estoy. Comparte. Y te agradezco mucho que estés aquí. Espero que no sea la última vez.
Gracias, Marco. Para mí es un honor, ya sabes.
Gracias.
Así cerramos este podcast, mis queridos amigos. Es un gusto que nos hayan acompañado. Les quiero recordar que el podcast vive en marcoantonioregil.com y en el episodio 43 podrán encontrar todas las notas, cómo y dónde seguir a Eamon, cómo y dónde comprar el libro Medita Conmigo, cómo y dónde seguir a Claudia y, para quienes son mamás, seguir su página de su sitio de Mamá Natural, esta plataforma preciosa. Les recomiendo que vayan ahí. Si no se han suscrito a nuestro sitio, marcoantonioregil.com, suscríbanse en la página para que cada semana reciban el podcast y les demos información de lo que está sucediendo. Solamente una vez a la semana les mandamos correo. Y también, si nos escuchan en iTunes, Stitcher, Google Play o cualquier aplicación de podcast, suscríbanse para que les llegue automáticamente. Y en las reseñas o reviews, denos las 5 estrellas si les gusta el podcast, porque eso nos sirve para que la popularidad suba y más gente nos escuche, más gente encuentre el podcast. Y también escriban qué es lo que les gusta del podcast ahí, porque se lo pueden recomendar a alguien más. Eso nos ayuda enormemente para crecer. Les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado y los espero en la próxima edición de este podcast. Gracias, los quiero mucho. Bendiciones de luz y amor para todos. Abrazos, abrazos, abrazos. Gracias. Que la pasen bien.
Namaste.
Namaste.
Namaste. Namaste.